Muy bien, hermanos, Job capítulo 4. En esta noche vamos a iniciar el estudio de hoy. Y hoy vamos a terminar capítulo 4 de Job. Ya leímos el capítulo, así que está fresco en nuestra memoria el contexto. Pero por beneficio de los que no han estado con nosotros, el libro de Job contiene al inicio dos capítulos de historia que ya hemos estudiado, donde las calamidades vienen a la vida de Job. Su vida dio un giro total cuando el diablo recibe permiso de Dios para tocar primeramente las posesiones de Job y después la misma salud de Job. Y eso todo eso pasa en capítulos 1 y 2. Entrando en capítulo 3, Job expresa un gran lamento y mucha tristeza por haber nacido. Él dice, es preferible no haber nacido, y si fuera a nacer, que hubiese muerto como un niño. Así que eso es Job en su amargura en capítulo 3. No olvidemos que durante este tiempo, por 7 días, Job tuvo 3 amigos que lo escucharon y estaban con él, no decían nada. Por 7 días, dice capítulo 2, que estaban ahí pero sin decir nada. Y el primero de los amigos que habla es este señor llamado Elifaz el temanita. Y hablamos ya de un poco de él, lo que sabemos de él, y la manera en que él trata de conversar con Job. Porque la primera parte de su discurso, vemos un hombre que está elogiando a su amigo. Dice, Job, tú has sido un maestro, tú has sido un consolador para otros. Pero a partir del versículo 5 vemos un cambio en el discurso de Elifaz. Porque Elifaz básicamente le dice, Job, tú eres tan buen consolador, ahora bien, ¿por qué no te consuelas a ti mismo? Ahora que el mal te ha tocado a ti, estás turbado y estés duro. Después dice, mira, como yo he visto, verso 8, los que aran iniquidad, pues siembran lo mismo, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces vemos que Elifaz está acusando a Job de estar en pecado. Y él continúa, y hablamos de todo eso. La semana pasada llegamos a hablar hasta el versículo 16. Y analizamos esos versículos de 12 a 16, donde Elifaz tiene una visión nocturna, donde él tiene un sueño. Y dijimos que, claro, él está dando un reporte verdadero de lo que él experimentó. Pero hoy día vamos a analizar el contenido de este sueño, que es verso 17 a 21. Vamos a ver este mensaje que recibió con el fin de analizar el origen de este mensaje. No se olviden, hermanos, que la semana pasada cuando hablamos de esto, dijimos que los sueños o pueden venir de Dios, como pasó en el Antiguo Testamento, pueden venir de la misma mente de una de sus imaginaciones, o también pueden venir del mismo diablo. Así que vamos a ver en esta noche, hermanos, un poco sobre este sueño. Y no puedo ser muy, muy, muy dogmático en esto, pero yo creo que ustedes entenderán la perspectiva que quiero mostrarles ya en la conclusión de este estudio. Verso 17. Y esto es el espíritu que le está hablando Elifaz. Y comienza con 2 preguntas. Dice, ¿si será el hombre más justo que Dios? ¿Si será el varón más limpio que el que lo hizo? Y este mensaje continúa hasta el versículo 21. Pero él inicia con una pregunta o 2 preguntas retóricas. Preguntas retóricas por lo que las respuestas son obvias para nosotros. La pregunta, ¿el hombre puede ser más justo que Dios? ¿Qué dicen ustedes? Claro que no. ¿Qué tal de la segunda? ¿El varón puede ser más limpio que su creador? No, claro que no. Entonces, Job sabía la respuesta, Elifaz sabía la respuesta. Pero vamos a entender algo aquí. El hombre no puede ser más justo que Dios. ¿Y por qué? Isaías 55. Porque sabemos la respuesta, pero ¿por qué el hombre no puede ser más justo que Dios? Isaías 55 y verso 9. Dice la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre no puede ser más justo que Dios por el simple hecho de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. O sea, si nosotros pensamos que hacemos algo que es justo para otra persona, Dios dice, antes de ustedes haberlo pensado, mis pensamientos son mucho más allá que los suyos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Además, cuando decimos que algo es justo o alguien está obrando justicia, ¿en qué estamos basando eso? ¿En qué basamos que un acto sea justo o injusto? Diríamos, bueno, nuestra perspectiva. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es injusto defraudar a un trabajador del dinero que ha ganado? Porque diríamos que es injusto, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si yo quiero hacerlo. Porque algo que es superior a nosotros, mismo Dios, ha implantado en cada uno de nosotros este instinto. Y nosotros, cuando consideramos que algo es injusto, está directamente vinculado a lo que Dios ha dicho que es justo o es injusto. Eso es por defecto. Claro que hay conciencias que son contaminadas y que son quemadas y catorizadas, pero por defecto Dios ha dado a cada uno esta percepción de lo que es justo y lo que no es justo. Romanos 4. El hombre no puede ser más justo que Dios, pero debo decirles que puede ser justo en los ojos de Dios. ¿En qué manera? Romanos 4, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Entiendo lo que Pablo está haciendo aquí. Menciona a Abraham, que fue un hombre, pues, bien honrado por el pueblo judío, por su gran fe, por su devoción y su dedicación a Dios. Y él dice, si estamos hablando de obras, Abraham puede ser justificado. Y Abraham tiene de qué gloriarse a nivel personal, mas no para con Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando tratamos o si nos atreviéramos a decir a Dios que somos justos, Dios, mira lo bueno que yo he hecho. He ayudado a los ancianos, he ayudado a mi vecino, he ayudado a los enfermos. Dice Dios que su justicia, lo que ustedes consideran justo, es como trapo de inmundicia. Isaías 64. Entonces, no hay forma de que podamos ser más justos que Dios. Para Marcos 9. Y la Biblia contiene una ilustración de esto. O sea, la doctrina ya se los acaba de dar. No podemos ser más justos que Dios. Pero también Dios nos da una ilustración usando cosas físicas para mostrarnos que no podemos ser más justos o más limpios que nuestro Creador. Les dije Marcos 9, ¿verdad? Guarden su lugar allá y van a Jeremías 2. Siempre con su dedo en Marcos y también en Jeremías 2. Dos pasajes aquí. Jeremías 2 y verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Mire, Dios quiere dejar saber a su pueblo lo inmundo que son en comparación a Él. Él dice, aunque tú te extrujes con jabón y con lejía y agarres cualquier forma para lavarte, tu pecado está sellado. Yo lo veo. Tal vez tú mismo estás ciego a tu pecado, pero estás sellado delante de mí. Muy bien, Marcos 9. Marcos 9, versos 2 y 3. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Miren esto. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cuando Jesús fue transfigurado, hermanos, no es por casualidad o por accidente que sus vestidos son cambiados y se vuelven tan blancos como la nieve. Como esos días cuando nevó la noche anterior y sale el sol por la mañana y uno abre su puerta y casi ciega a uno. Porque el sol y en ese blanco, esa nieve blanca, hace que sea muy resplandeciente. Pero basta con eso, pensaríamos. Pero mira esa frase al final del verso 3. Tanto que ningún lavador, ¿dónde? En la tierra, los puede hacer tan blancos. Jesús físicamente tuvo un vestuario que nadie podía hacer un vestuario semejante. Los que trabajaban en limpiar ropa y todo eso, ningún lavador podía hacerlo tan blanco, por más que intentara. O sea, Jesús, en sentido espiritual, tuvo una justicia más arriba, más alta, más santa, más recta que la nuestra, más limpia que nosotros. Y nos muestra esto a través del vestuario que Él tuvo cuando fue transfigurado. Muy bien, vamos a Job 4 otra vez. Job 4. Así que bien sabemos, el hombre no puede ser más limpio ni más justo que su Creador. Pero aunque sabemos que esto no es posible, ser más justo que Dios, hay quienes se creen más justo que Dios. ¿En qué sentido? No tienen que... bueno, más vamos a verlo. Número 16, con su lugar siempre en Job. Número 16. Les cuento, hermanos, alrededor del mundo hoy día, hay quienes se creen más justos que Dios y más limpios que Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en número 16 lo que tenemos es un ejemplo donde Dios mató a Coré, Datán, Abiram y su séquito, unos 250 príncipes, por haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Entonces eran tan rebeldes que Dios dice, bueno, para esos no hay esperanza. Ya están tan afianzados en su rebeldía que los voy a eliminar. Y lo hace. Miren la reacción del pueblo. Leamos a número 16, versos, quiero leer desde el 30 a 32. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Dios, como les dije, eliminó a estos hombres, quien rebeldes contra Dios y contra Moisés. Bueno, ¿cómo reacciona el pueblo? Es lo que yo quiero que vean. Verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. ¿Saben qué es eso, hermanos? Un grupo de personas diciendo a Moisés, lo que tú hiciste no fue justo. Pero realmente, ¿quién fue que dio muerte a ellos? Fue Jehová mismo. Que cuando un grupo de hombres o mujeres o una congregación, una nación, dice Dios, ese castigo fue muy severo. Están diciendo, Dios, tú eres injusto. Y si Dios es injusto, te estás declarando más justo que Dios. Hermanos, la Biblia está repleta de ejemplos donde Dios da un castigo severo. Y si nosotros leemos la Biblia y llegamos a la conclusión que Dios fue injusto, nosotros nos estamos declarando más justos que Dios. Pero volvemos a la pregunta de Elifaz, o que él escuchó en el sueño. ¿Sí será el hombre más justo que Dios? No es posible, hermanos, porque Dios establece el nivel de justicia y rectitud. Si nosotros pensamos que él está mal, nosotros estamos mal. Dice Dios en el libro de Ezequiel, usted, parafraseando, usted dice que mis caminos son torcidos, son vuestras sendas torcidas, dice él. Así que Dios siempre es más recto y más justo que el ser humano. Proverbios 30, verso 12, nos habla de aquellos que son limpios en su propia opinión. Así que sí, lamentablemente, los que no aceptan lo que Dios ha hecho, lo están llamando injusto, e incluso el hombre, cualquier hombre que va al infierno, va porque se cree más justo que Dios. Porque dice, si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho el infierno. Está diciendo, yo soy más justo que Dios. No les termina muy bien. Job capítulo 4, verso 18. Entonces estamos bien. Las primeras dos preguntas que Elifaz escucha, sabemos las respuestas. Pero vamos a seguir leyendo 18 ahora. He aquí que en sus siervos, ¿los siervos de quién? de Jehová. En sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Si separamos este versículo de su contexto, podemos llegar a una mala conclusión. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los siervos de Jehová, pues tú eres un siervo de Jehová. Yo también lo soy. Tú debes ser un siervo de Dios. Somos llamados a ser siervos de Dios. Pablo fue siervo de Dios. Jesucristo es llamado mi siervo de Jehová. Y entonces, este espíritu le dice a Elifaz, he aquí que en sus siervos no confía. Curioso. ¿Es eso cierto? Vayan a Génesis 18. Génesis 18. Génesis 18 y verso 19. Dios está hablando de su siervo Abraham. Dice, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, miren cómo Dios muestra plena confianza en Abraham. Dice, yo lo conozco, yo sé que él va a mandar a sus hijos en los caminos rectos de Dios. Así que este espíritu que viene a hablar con Elifaz dice, en sus siervos no confía. Otra vez, miremos el contraste en versículo 18 y verso 19. Y vamos a identificar los siervos desconfiables de Dios. Y notó necedad en sus ángeles. Verso 19. Cuanto más en los que habitan en casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados de la polilla. Lo que pasa es que verso 18 tiene en mente los siervos celestiales de Dios. Diríamos los ángeles. Lo sé porque en la comparación que él hace en verso 19 está hablando de seres humanos. Los que tienen casas de lodo, pues nosotros hechos de polvo. Ya vamos a hablar de eso. Es más, en cuanto al tema, ¿será que Dios confía en sus siervos? ¿Qué leímos en Job capítulo 1, verso 8? ¿Sabe qué dice Dios al diablo? ¿No has considerado mi siervo Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, bueno, quita la baranda, quita el vallado alrededor de él, verás si no te blasfema. Y Dios permite a Satanás tocarle. ¿Sabe por qué lo hace? Porque confió en Job. Así que si tomamos esta frase por sí, lo que dijo el Espíritu está mal. Porque Dios sí confía en sus siervos. Pero si miramos con qué está vinculado, los ángeles necios nos arrojan un poco más de luz. Dice, y notó necedad en sus ángeles. ¿Qué es esto? Va en el libro de Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 2. Veremos unos ángeles necios. Segundo de Pedro 2 y versículo 4. Vamos a leer. Dice la Biblia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Paremos ahí. Quiero que vean que Pedro sabía, por el Espíritu Santo, de unos ángeles que habían pecado, en tiempo pasado habían pecado, y por su pecado fueron despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad reservados para el juicio. ¿Ok? Bueno, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Y versículo 4. Judas habla de lo mismo, de los mismos ángeles necios. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde, perdón, ¿dónde estoy? Judas 1.6, perdón, 1.6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Elifaz escucha de la necedad de los ángeles. Cuando cotejamos el pasaje en Pedro y Judas, vemos lo que era su necedad. Su necedad, hermanos, en pecar era que ellos dejaron su habitación donde estaban viviendo. Ahora bien, ¿dónde estaban viviendo los ángeles? En el cielo con Dios, un paraíso, por cierto. ¿Ah? Viviendo en el paraíso, disfrutando la presencia de Dios, se dejaron engañar por el diablo. Apocalipsis 12 nos habla, y vamos allá, Apocalipsis 12, nos habla de qué pasó con estos ángeles, por qué fueron arrojados del cielo al infierno. Apocalipsis 12, por no leer todo, leamos versículo 4 y después verso 9. Está hablando el dragón, el mismo diablo. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Verso 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien sabemos qué pasó con Satanás, por lo que dice Isaías 14. A ver si invento la palabra, enorgullecerse. En fin, se hizo orgulloso. Pensando que podía ser más arriba que el mismo Dios. Y me imagino la campaña que hacía buscando reclutas, buscando quien lo apoyara. Porque cada rebelde busca su apoyo. Así fue con Coré, números 16, además. Buscando su apoyo, buscando quien lo ensalzara. Y bueno, cuando Dios se enteró del asunto, dijo, no, tú te vas y tus seguidores también. Para afuera. Del cielo al infierno. ¿Sabe cómo se clasifica esa actitud? Necedad. ¿Cómo tú vas a dejar una morada celestial viviendo con el mismo Dios? Todo es santo y perfecto. Por seguir a este rebelde y en fin ser echado al infierno y reservado en eternas prisiones para el día del juicio. Notó necedad en sus ángeles, dice Job. Job 4, otra vez, verso 19. Dice, ¿cuánto más en los que habitan en casa de lodo, cuyo fundamento está en el polvo y que serán quebrantados de la polilla? La comparación en verso 18 y 19 es esta. Si Dios no confía en sus ángeles, cuanto menos confía o cuanto más desconfianza tiene en los que habitan en casa de lodo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, nosotros somos hechos del lodo. Vamos a Job 13. Job 13. Y versículo 12. Dice, vuestras memorias serán comparadas a la ceniza y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. Job 33. Job 33. Versículo 6. Heme aquí a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho, del lodo soy yo también formado. También Isaías 64, verso 8, dice que nosotros somos lodo. Sin duda, nosotros somos hechos de lodo. Decía en el libro de Job 4, cuyo fundamento está en el polvo. Vayan a Génesis 2. ¿Qué relación hay entre el polvo y el lodo? ¿Son sinónimos? ¿Polvo y lodo? Si estiramos la definición, podríamos decir que sí, pero la verdad no son sinónimos. Polvo es seco. Lodo es polvo mojado. ¿No es cierto? Génesis 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Muy bien. El primer ser humano, Adán, fue formado del, no con. ¿Se dice cuál es la diferencia? Si dijéramos con polvo, diríamos, bueno, fue el único ingrediente. Pero si decimos del polvo, bueno, es polvo y pudiera ser algo más. ¿Qué es algo más? Bueno, Job dice que somos formados del lodo, que sería polvo más agua. ¿Okay? Además, si vamos a formar un castillo de arena, ¿verdad? Vamos a la playa y todo. Si no agregamos agua a esa arena o al polvo, no es posible que mantenga su forma. Ponemos un poco de agua y viera los castillos de arena que uno puede hacer. ¿Dónde está el agua? Bueno, vayan a Génesis 1, verso 2. Esto es precioso, hermanos, cuando entendemos de qué somos formados. Génesis 1, versículo 2. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Miren esto, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Bajen conmigo el versículo, bajen el versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. La tierra siempre estaba allí. Sino cuando Dios, lo que Dios hace en el tercer día es descubre la tierra juntando las aguas en sus distintos lugares. Pero no olvidemos que ese mismo agua tuvo la presencia y tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en versículo 2. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Muy bien, bajen al versículo. Bajen al versículo 10. Perdón, 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. La primera cosa que tiene aliento de vida, un animal, porque el animal fue creado antes del ser humano. ¿De qué fue formado? ¿Qué dijo Dios en verso 20? Produzcan las aguas. Produzcan las aguas. Aguas que el Espíritu Santo de Dios había estado reposando sobre ellas. Hermanos, ¿de dónde tenemos vida eterna? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde vino la vida física? En Génesis 1, verso 12 y verso 20. De las aguas que habían sido presenciadas por el Espíritu Santo de Dios. De esa misma agua que empapó la tierra, Dios toma el polvo con el agua y forma el hombre del lodo, tal como dijo Job. Así que el hombre tiene su fundamento en el polvo. Pero no es solamente eso, Eclesiastes 12. No solamente es hecho del lodo, porque sabemos, y ya, creo que ya lo leímos, Génesis 2:7, de que Dios alentó en las narices de Adán y fue hecho un ser viviente. Pero ¿qué pasa al morir? Eclesiastes 12, verso 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Así es. Nuestro fundamento físico está en este lodo, en este cuerpo que Dios hizo. Pero al momento de morir se va el espíritu, también el alma, pero por hoy estamos viendo el espíritu. El espíritu se va, vuelve a Dios y el cuerpo regresa al polvo. Job 4. ¿Y por qué está mencionando esto el Espíritu? ¿Qué tiene que ver con la situación de Job? Ya van a ver. Cuyo fundamento está en el polvo, verso 19, y que serán quebrantados de la polilla. Hermano, la polilla es esa mariposa nocturna cuya larva se alimenta de la materia donde anida. Y si usted ha guardado ropa en un lugar, usted sabe que a veces se mentan esos animalitos y pudre la ropa o el papel. Porque de una forma ellos destruyen eso. Dice el Espíritu que le habla a Elifaz, que el hombre cuyo fundamento está en el polvo será quebrantado de la polilla. Esto es el desgaste del cuerpo humano. Job 13. Job 13, versículo 28. Job 13, verso 28. Dice, y el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestido que se come de polilla. Como un vestuario que estaba guardado, lo sacas, lo abres y está lleno de agujeros, comido de la polilla. Dice, oh, mi vida se siente así, mi cuerpo se siente así. Ahora bien, vayan a Isaías 50. Porque como tal vez ya han percatado hasta ahora, mucho de lo que dijo este espíritu, encontramos que es verdad en la palabra de Dios. Pero hay un pero grande que vamos a ver ya más adelante. Isaías 50, versículo 9. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos, y Isaías está hablando de aquellos que, sus oponentes, no quieren escuchar su mensaje. He aquí que todos ellos, como ropa de vestir, se envejecerán. Los comerá polilla. Isaías 51, versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Mas mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salud por siglos de siglos. Sí, salvación, el antiguo dice salud, son sinónimos. Lo que este pasaje nos enseña es que el cuerpo humano no perdura. Lo sabemos. Alguien que fallece, si no interviene alguien con químicos y con diferentes cosas, ese cuerpo día de unos dos días, tú no quieres estar siquiera en el mismo cuarto que ese cadáver. ¿Ah? Se va desgastando, se va descomponiendo. Pero Isaías dice, mientras el cuerpo no perdura, mi justicia permanece perpetuamente, mi salud o salvación para siempre. Ahora bien, vamos a Job 4. Y vamos a tratar de entender la mente de Elifaz cuando dijo esto a Job. En verso 18 declara que Dios no confía en sus siervos, ni los ángeles. Cuanto menos los que tienen cuerpos que no duran ni siquiera un porcentaje de lo que dura un ángel. ¿Cuánto menos confían esos siervos? Verso 20, sigue con este pensamiento de la brevedad de la vida. De la mañana a la tarde son quebrantados y se pierden para siempre, sin haber quien lo considere. Hermanos, todos los días, en todas las partes del mundo, y creo que en cualquier hora, la gente se muere. La gente se muere. Tal vez en esta semana nadie que nosotros conocimos. La semana pasada la abuela de mi esposa. Y ustedes saben. Y tarde o temprano nos tocará a nosotros si no viene Cristo primero. Tarde o temprano, de mañana a tarde son quebrantados. Bueno, lo sabemos. Pero este espíritu dice algo a Elifaz. Le dice, y se pierden para siempre, sin haber quien lo considere. Bueno, Salmo 92. Estas frases son claves para entender el origen de este sueño que tuvo Elifaz. Salmo 92, versos 6 y 7. Dice la Biblia, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Que brotan, ¿quiénes? Los impíos como la hierba, y florecen todos los que obran iniquidad para ser destruidos para siempre. Los impíos definitivamente perecen para siempre. ¿Qué tal de nosotros? Juan capítulo 10. Los impíos perecen para siempre. Una muerte eterna es la muerte segunda. Juan 10, versículo 28. Desde el 27, mejor. 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 11, 25, 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire. El espíritu que le habló a Elifaz le dijo en el sueño que el hombre se muere y perece para siempre y nadie lo considera. Bueno, es cierto que los impíos perecen para siempre. Pero en cuanto a los creyentes, los que creen y los que oyen la voz de Jesús, ellos no perecerán para siempre, no perecerán jamás, dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué tal esa frase? Perecen para siempre y no hay quien lo considere. O sea, nadie siquiera pone importancia. La Biblia nos enseña que no cae ni siquiera un pájaro del cielo sin que Dios se dé cuenta. El Dios que lo ve todo. Sin embargo, Mateo 7. El Dios que sabe cada familia que está en luto ahora por la pérdida de un ser querido, nos dice esto en Mateo 7, versículo 23. No estamos leyendo el contexto porque creo que es conocido. Son aquellos discípulos fraudulentos, los profesantes, no los que realmente poseían la salvación. Verso 23. Y entonces les protestaré, el Señor hablando, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. ¿Quién eres tú? Y esos obradores de maldad, al mandato del Señor, tienen que apartarse de él, porque dice, apartaos de mí. Y tienen que irse de él. Y son castigados y ellos experimentan lo que es la muerte segunda, perecer para siempre. Así que sí, la Biblia nos habla de quienes no son considerados en sus muertes. Y sí, perecen para siempre. Pero es otra clase de personas, los creyentes, quienes recibirán o tienen la vida eterna. Muy bien, vayan a Job 4, un par de versículos más. Antes de hacer unas declaraciones. Job 4, verso 21. Su hermosura no se pierde con ellos mismos. Bueno, esto ya es fácil de entender. Los cadáveres no aparecen en la primera página de la revista por su belleza. Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, tu hermosura perece contigo. Y creo que ni siquiera dura 12 horas después. ¿Ah? Tal vez una hora de muerte todavía está más o menos compuesto. Pero tu hermosura perece contigo. Así que miren la vanidad de enfocarse en la hermosura. Si es tan temporal que ni siquiera dura un día después de tu muerte. Mueren y sin sabiduría. Un necio que muere. Hay muchos necios en la Biblia. No como individuos que digamos, pero clases de personas. Va en Lucas 12. Y aquí es un gran necio. El Señor Jesús relató una parábola acerca de este, Lucas 12, versos 19 y 21. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Hermanos, el que muere como necio es el que no es rico en Dios, pues su vida ha sido invertida en riquezas y placeres mundanas, no en asuntos divinos y asuntos eternales. Está enfocado en disfrutar el hoy día, en acaparar, amontonar. ¿Con qué fin te vas a morir? Necio, dice Jesús. Y no solamente tú, cualquier persona que es rico en tesoros físicos no es rico en Dios. Muy bien, volvamos a Job 4. La semana pasada vimos cómo vino esta revelación a Elifaz a través de un sueño, visión nocturna. Vimos el espanto que él sintió. Y alguien hizo una buena pregunta la semana pasada, no me recuerdo quién fue, que preguntó, ¿cómo podemos saber si nuestros sueños o son de Dios, o son del diablo, o son de mi propia imaginación? Y les dije que tocaríamos ese tema hoy. Bueno, les dije la semana pasada, definitivamente, tu sueño tiene que ir sincronizado con la palabra de Dios, sin duda. Si va en contra de lo que está escrito, tu sueño está mal, está muy mal. Pero ¿qué tal de un sueño donde realmente no va en contra y puede ir a favor? O sea, tuve un sueño donde estaba cantando a Dios en frente de muchas personas, o estaba predicando en frente de muchas personas. Y si Dios había puesto en tu corazón durante ese tiempo que Él quería que tú hiciera eso, puede decir, bueno, es el Espíritu Santo guiándome. Esas cosas son buenas, son sanas, especialmente si Dios te capacita a hacerlo. ¿Pero qué tal este sueño de Elifaz? 5 observaciones. Primero, cuando viene el espíritu, el fantasma Elifaz, él no recibe consuelo del mensajero. Mire cómo dice en versículo 14. Sobrevínome un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. En verso 15, los pelitos de su carne, los pelos de su carne se pararon, piel de gallina. Estaba sumamente asustado. Cuando Dios aparece en sueños, como hizo, y no hay tiempo, anótanlo si quieren. En Lucas 1, verso 13, ¿sabe lo que vienen diciendo? No temas. O sea, sí, están asustados, pero Dios enseguida les dice, no temas, no temas. Eso no pasó con el espíritu en Job 4. Segundo, la identidad no es dada de este espíritu. Incluso él dice en versículo 16, vi el fantasma, el rostro más o menos estaba un poquito borroso, pero no conocí el rostro, no sabía. Su identidad no me era dada ni la conocí. En Lucas 1, 19, ¿sabe lo que dice el ángel Zacarías? Yo soy Gabriel. O sea, cuando Dios te aparece en sueño, Él mismo se identifica. Lo hizo con Zacarías. Tercero, el origen del mensaje tampoco es dado. ¿Sabe una frase que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, cuando vienen los profetas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después va el mensaje. Pero este espíritu que aparece en Elifaz no dice nada por el estilo. Nada más avienta su mensaje en verso 17. Así que no tenemos el origen, el del mensaje que no nos es dado. Cuarto, las verdades que él da no son absolutas. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad que vimos, por ejemplo, en verso 18, de que Dios no confía en sus siervos, depende de quién estamos hablando. Dios confió en Job, Dios confió en Abraham. Tal vez tú y yo no somos de tanta confianza, pero ellos sí. Dios confió en Jesucristo, su siervo. Confió en Pablo. Así que hay siervos que Dios confía, pues otros que no. Lo que vemos son verdades a medias. ¿En qué otro sentido? En el sentido de que, por ejemplo, verso 20. Hay quienes sí se pierden para siempre, pero otros que no. ¿Qué más? Elifaz, el que relata el sueño, es reprendido por Dios al final del capítulo, del libro. Vayan a verlo, Job 42. Job 42, verso 8. Dice la Biblia. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto, y de paso, Dios está hablando con Elifaz. Para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios le reprende a Elifaz, diciendo, no, lo que tú dijiste de mí, no estaba correcto. Sí, sí, cierto, él dijo unas cosas medias ciertas, pero no todo era 100% correcto. Sexto, las palabras o el mensaje que él recibe del Espíritu no dan consuelo a Job. Al contrario, veremos de aquí a un mes en Job capítulo 6 cómo Job reacciona. Y está aún más herido que antes. Y miren esto, hermanos. En Job capítulo 1 y 2, el diablo trató de quitar las posesiones. Bueno, lo hizo. Posesiones, dinero, hijos de Job. Se mantuvo fiel. ¿Ah? Capítulo 2, le quitó la salud. Su esposa le dio la espalda. Sabemos eso. Job se mantuvo fiel. No me cabe la menor duda, hermanos, que este espíritu que le parece a Elifaz en un sueño, y no niego que fue un sueño que lo tuvo, lo que estamos dudando es el origen. Que Dios usa un espíritu para plantear estas ideas en la mente de Elifaz para que él vaya a hablar con Job y desanimarlo más. Para ver si por fin este Job desacredita, por fin si este Job maldice a Dios, porque eso fue lo que él quería en primer lugar. Así que muchas veces pensamos en Job 1 y 2, las únicas tentaciones de Satanás, pero vienen por los amigos también. Y vino por este sueño. Este sueño, digo con 90% confianza, que vino del mismo diablo. Para que este Elifaz desanimara más a su amigo Job. Así que por todas esas razones, hermanos, yo diría que este sueño que Elifaz tuvo no vino de origen divino. Vino del diablo. O vino de sus propias ideas, influidas o influenciadas por el diablo. En 1 de Juan 4, terminemos con esto. 1 de Juan 4. Si usted ha sido enseñado otra cosa o piensa otra cosa, bueno, bienvenido. Pero yo hablé con Dios sobre esto, traté de ser honesto con el texto y es lo que pudimos enseñar en esta noche. 1 de Juan 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Así que no solamente porque Elifaz dice, me apareció un espíritu, que vamos a pensar que fue el Espíritu de Dios. No creáis todo espíritu. Sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Es lo que tratamos de hacer esta noche. Probar el espíritu y su mensaje. A ver si concuerda con la totalidad de las escrituras. Y también, si fuese de Dios, hubiese provisto consuelo, ánimo para Job. No desanimarlo más, hermanos. Así que eso es el final de Job capítulo 4.